Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces hemos dicho lo caprichoso que puede ser el bombo cuando hablamos de sorteos? Hoy hemos vivido un nuevo episodio personificado en dos equipos en los que curiosamente van a ser rivales de Pontevedra y Celta, de Celta y Pontevedra, los dos supervivientes de la provincia en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey que se jugará entre los días 5 y 7 del próximo mes de enero. Al Celta le ha tocado en suerte el Ibiza, un equipo que el año pasado, en este mismo torneo, en el torneo del CAO, eliminó en Pasarón al Pontevedra, un Ibiza que viene de apear en el día de ayer en el torneo del CAO a la Sociedad Deportiva Compostela. ¿Y qué decir del emparejamiento entre granates y gaditanos, entre Pontevedra y Cádiz? A Pasarón llegará en partido oficial un equipo de la primera división que últimamente está abonado a Galicia. Jugó en Vigo hace exactamente 4 días, jugó en Ribadumia en el día de ayer y volverá a nuestra provincia en enero. Esperemos que de nuevo el Pontevedra dé la campanada y pueda seguir adelante en un torneo siempre bonito, siempre ilusionante como es la Copa del Rey.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vamos a hablar bastante del sorteo de la Copa del Rey que hoy tuvo lugar en Madrid, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Y comenzamos por el Real Club Celta. Ayer victoria sobre el Llanera 0-5 en el Tartiere y hoy el bombo nos va subiendo la entidad de los rivales. Ayer era un tercera, en enero será un segunda B.
Correcto, va a ser la semana de enero, en concreto martes, miércoles o jueves, 5, 6 o 7 del próximo mes de enero. En principio, lo lógico, Antonio, es pensar que el martes 5 será cuando el Celta dispute su partido. Segunda eliminatoria de Copa del Rey, recuerdo nuevamente a partido único contra la Unión Deportiva Ibiza e Ibiza. Decimos que va a ser el día 5 porque esta misma mañana la Liga de Fútbol Profesional ha dado a conocer la jornada número 18 del Campeonato Nacional de Liga. Su horario, evidentemente, que el Celta va a jugar en Balaídos frente al Villarreal el viernes día 8. Así que evidentemente con las apreturas del calendario lo lógico es pensar que la eliminatoria de Copa entre ibicencos y vigueses vaya a disputarse, como digo, el martes día 5 del próximo mes de enero. El Ibiza, que es líder de su grupo, por delante de un histórico como el Hércules o de filiales destacados como Villarreal o Valencia, que viene de eliminar la pasada noche al Compostela en la prórroga y que tiene a futbolistas reconocibles por la parroquia del Real Club Celta, el caso, por ejemplo, del central David Goldar.
Es que estaba viendo, Santi, los números. 8 partidos jugados, 6 ganados, 2 empatados, ninguno perdido, 12 goles a favor, 1 en contra, y un técnico que está iniciando su carrera como máximo responsable en solitario, pero que tiene ya más de un título a sus espaldas como segundo de Emery, Juan Carlos Carcedo.
Correcto, un entrenador que además llega de la mano de Amadeo Salvo, al que muchos posiblemente recordarán de su etapa en el Valencia Club de Fútbol, que desde que ha cogido a la Unión Deportiva Ibiza tiene entre ceja y ceja un único objetivo, es llevar al equipo de las Islas, al equipo ibicenco directamente al fútbol profesional, en este caso a la segunda división. Es un buen equipo, es evidente, Antonio, que estamos hablando de que hay una más que evidente diferencia de categoría entre Ibiza y Celta, pero ojo, que nadie se confíe lo más mínimo porque estamos hablando de uno de los grandes equipos, de uno de los grandes clubes de la segunda división. Esta mañana hemos conocido las reacciones que nos llegaban desde el Real Club Celta, en concreto en palabras de su director deportivo, de Felipe Miñambres, que reaccionaba de esta forma al rival que le ha tocado al Celta en esta segunda ronda eliminatoria.
La verdad es que dentro de los que nos podían tocar es un rival peligroso, de los mejores de segunda B, gente que sabe de qué va esto y bueno, un campo en el que no estamos acostumbrados, Pero bueno, nosotros tenemos que intentar hacer valer la diferencia de categoría, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil y que nos van a poner las cosas difíciles.
Campo al que no estamos acostumbrados, decía Felipe Miñambres Antonio, porque recuerdo que Can Mises, el campo donde juega como local el Ibiza, es un campo de dimensiones de fútbol profesional, pero que es de césped artificial, algo a lo que va a tener que adaptarse el equipo de Eduardo Goudet. Hacíamos referencia a lo apretado que va a estar el calendario en esos primeros días del próximo mes de enero, Antonio. Recuerdo que el fin de semana del 2 y 3 de enero el Celta se va a medir en el Bernabéu con el Real Madrid, que a continuación, en principio, previsiblemente, a la espera de que salga el horario confirmado, el martes día 5 tendrá que jugar en Ibiza eliminatoria copera, y el viernes día 8, como decíamos, medirse con el Villarreal. Tiene que sacar todo lo que pueda de su chistera Eduardo Couder y repartir los minutos como crea conveniente. Se aprieta el calendario para un Celta que desde la llegada del argentino no descarta que intente luchar por todo lo que juega.
Lo normal es que jugamos el día 5 porque nos han puesto partido el día 8, viernes, contra el Villarreal. Entonces, bueno, hay muchos partidos seguidos, pero toca así y nada, y tratar de pasarlo, aunque sabemos que el Ibiza es un gran rival.
Un Celta que parece estar instalado en un estado de felicidad. Es cierto que la entidad del modestísimo Unión Deportiva Llanera no permite establecer conclusiones definitivas o extrapolar resultados, pero Santi, más allá del 0-5 de anoche en el Tartiere, el equipo demostró tener hambre, tener ambición, no convertir el choque copero de ayer en un mero trámite.
Tal cual, con los goles de Lautaro, su primer gol con la primera plantilla del Celta, Nolito con un doblete, Enremor y Hugo Mayo ponía ese 0-5 definitivo en el marcador del Carlos Tartiere para ganar, para golear a la Unión Deportiva Llanera de Tercera División, con muchos descansos, con mucha gente de refresco en el equipo inicial. Y lo cierto, Antonio, es que a pesar de todo esto que estamos comentando, no se le puede quitar ni un ápice de mérito al Real Club Celta, que hizo un partido muy serio, que en ningún momento le perdió la cara ni el respeto como corresponde a un club de la historia del Real Club Celta, a pesar de la diferencia que había de categoría y de nivel lógico y evidente entre el Celta y la Unión Deportiva Llanera. En el postpartido, Eduardo Coudet reconocía esto que estamos comentando, Antonio, que hay que tenerle respeto a todo el mundo, porque si no, aunque en esta ocasión no ha habido demasiadas sorpresas, cualquier equipo, por pequeño que pueda parecer, te puede pintar la cara.
Hicimos bien las cosas, le dimos la seriedad que le teníamos que dar a este encuentro, que a veces cuando se subestima este tipo de partido trae complicaciones. Nos adaptamos al campo de juego que no era el mejor, a un rival que iba a esperar. Y bueno, ya te digo, lo tomamos con mucha seriedad y ganar siempre es importante, ¿no?
Una de las noticias positivas que nos dejó la eliminatoria, el partido que suponía la primera eliminatoria de Copa del Rey en el Carlos Tartiere de Oviedo de la pasada noche, Antonio, fue la titularidad y sobre todo el gol, con un excelente detalle técnico de un Enremor que llevaba mucho tiempo alejado de los terrenos de juego debido a una pubalgia, que ayer, insisto, fue titular y que además vio la portería del equipo rival. De todas formas, Coudet viene mandando mensajes que dejan alguna que otra duda en torno a la figura del futbolista turco-danés. Coudet, en el postpartido de Oviedo, ha vuelto a insistir en lo mismo. Es un jugador de un gran talento, puede ser un futbolista importante, pero todo lo que vaya a aportar de ahora en adelante depende única y exclusivamente del propio Enremor.
El caso de Enre es un jugador que puede ser muy importante para nosotros. Vamos a intentar ayudarlo de toda la forma, pero sí, él tiene que ser consciente que depende de él, que las condiciones las tiene y que nosotros lo necesitamos.
Y otro nombre propio, Santi, el de tu tocayo Santi Mina. Ya hay diagnóstico médico definitivo del delantero celeste.
Sí, estábamos pendientes de una segunda prueba complementaria, una segunda prueba médica, en este caso una resonancia. Esta mañana, hace escasos minutos, de hecho, Antonio, el Celta hacía oficial que, como has venido contando durante esta semana, se han confirmado los mejores pronósticos. Evidentemente, Santi Mina va a seguir teniendo dolor durante el próximo mes, pero las buenas noticias es que esa resonancia magnética ha descartado una lesión más grave. Por lo tanto, Santi Mina, después de irse lesionado en el partido del pasado lunes frente al Cádiz, sufre un traumatismo acromioclásico clavicular en el hombro izquierdo. Esto le va a mantener de baja entre 10 y 15 días, por lo tanto, apurando mucho los plazos, podría incluso llegar al último partido de este año 2020 frente al Huesca, aunque insisto, estaríamos apurando mucho los plazos. No hay lesión más grave del delantero Vigués, que insistimos, va a seguir teniendo dolor, pero que va a poder paulatinamente ir reintegrándose al trabajo con sus compañeros a partir de ese plazo, insistimos, entre 10 y 15 días de baja. Y además, a lo largo de la mañana también, Antonio, hemos escuchado al príncipe de las bateas, que ha recogido un importante premio por parte de una casa comercial. Yago Aspas ha dejado un par de sonidos importantes, destacados a las preguntas de los aficionados. No habíamos escuchado todavía al príncipe de las bateas hablar después de la llegada de Eduardo Coudet al banquillo. Esto dice Yago Aspas de lo que aporta el técnico argentino al vestuario celeste.
Bueno, sobre todo que es un entrenador que tiene mucha energía, muchísimas ganas, llegó con mucha ilusión y bueno, eso se transmite día a día, que sus palabras pues también nos llegan dentro.
Y en estos tiempos de pandemia que nos están tocando vivir, Antonio, sobre todo ahora que se acercan las Navidades y que la gente tiene miedo de si se podrá juntar o no con sus familiares o con muchos de sus amigos, qué mejor que escuchar una declaración de amor tan bonito como o tan bonita como la que profesa Yago Aspas al fútbol y en concreto a su querido Real Club Celta.
Bueno, pues que me gusta muchísimo el fútbol, disfruto muchísimo dentro del terreno de juego y bueno, este es un amor que no se va a acabar nunca, es el amor del primer día y bueno, como te digo, espero seguir disfrutando muchos más años dentro del terreno de juego.
Y una más, Santi, no perdemos la pista. Pasado mañana tenemos liga, tenemos partido en Balaídos, 2:00 p.m, Celta Alavés.
Sí, un partido en el que el Celta va a intentar prolongar su buena racha. Recordamos que el equipo de Coudet acumula ya 3 victorias consecutivas, que defensivamente se muestra como un equipo mucho más férreo, mucho más contundente y que vamos a decir en ataque, donde ha conseguido anotar tantos goles desde la llegada del entrenador argentino. Partido con cierto morbo porque vamos a ver a exfutbolistas del Real Club Celta, el caso de J. Peleteiro o de José Lu, y ya que hablamos de morbo, si puede venir un delantero deportivista, porque así lo ha reconocido en multitud de ocasiones Lucas Pérez. Multitud de futbolistas gallegos en el Deportivo Alavés, que como dices, Antonio, será el domingo a las 2:00 p.m, el siguiente rival en el Campeonato Nacional de Liga de este Real Club Celta.
Y te dejaste por el camino a un excéltico. Es cierto que no llegó al primer equipo, pero Luis Rioja en su día también formó parte,
señor,
del conjunto olímpico. Santi, buen fin de semana, gracias.
Y igualmente para todos, adiós.
Por cierto, a la vuelta de pausa, volvemos a hablar de copas, en plural.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y hablamos de copas porque hago un paréntesis en la Copa del Rey de Fútbol para decir que en Málaga se está disputando, empezó hoy la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Acaba de terminar la primera semifinal, ganó Burela 5-3 a Alcorcón. Las de Amariña estarán en la final del domingo, en donde ojalá pueda estar también Pollo Pescamar. Juega contra Universidad de Alicante dentro de exactamente 17 minutos. Esta mañana hablamos con su técnico, con el técnico de Pollo Pescamar, con Manu Cosío.
Bueno, muy muy bueno, ¿no? Un poco todos ya deseando que eche el balón a rodar y que comience el partido. Ayer tuvimos pues toma de contacto con la pista, hicimos una sesión muy suave y bueno, ahora en pues un ratillo pues bajaremos a comer, acabamos ahora de hacer vídeo y nada, ya para el pabellón porque es un horario un poco atípico para nosotros, porque el partido es muy pronto y nos obligan por protocolo pues estar con bastante tiempo de antelación y prácticamente nos dejan salir del vestuario.
Y así ve Manu Cosío la posibilidad de vencer a Alicante, el tipo de partido que le gustaría ver jugar a sus chicas.
Bueno, a ver, al final yo creo que en este tipo de partidos el aspecto más importante es el emocional, ¿no? Yo creo que si no nos puede el escenario, ni el momento, ni el partido, pues yo creo que tenemos muchas opciones de, de llegar a la final. Llegamos en una buena dinámica, llegamos en el mejor momento de la temporada para nosotros, después de tres victorias consecutivas, sin lesiones, en un estado anímico muy bueno. Entonces, bueno, que no nos pese un poco esa inexperiencia, que en ese sentido sí que el rival tiene más experiencia y en este tipo de partidos, pero bueno, yo creo que al final lo importante es que nosotros seamos nosotras mismas, lo que venimos haciendo en el día a día, en todas las jornadas de liga, y a partir de ahí pues ir creciendo en el partido, salir enchufadas y que el partido va a durar hasta el último segundo, porque va a ser un partido muy competido y al final es lo de siempre, los pequeños detalles marcan las grandes diferencias, y espero que en esos detalles pues la balanza caiga a nuestro favor.
Pues toda la suerte del mundo para Pollo Pescamar. Juega contra Universidad de Alicante a partir de las 4 de la tarde. Ojalá que veamos una final completamente gallega entre Burela y Pollo este domingo en Málaga.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. La actualidad mandaba. Retomo la Copa del Rey. Retomo con el Pontevedra, el otro equipo de la provincia que sigue adelante en el torneo del CAO. Después de un muy buen partido, de un partido muy completo, ayer en Pasarón, Pontevedra se impuso a Cartagena por 2-1. Derrota que le ha costado el puesto al hasta ayer entrenador del Cartagena, Borja Jiménez. Ha sido destituido por esa serie, por esa mala racha de resultados. El último, la derrota ayer en Pasarón, así vio el partido de los suyos Jesús Ramos.
Queríamos que fuese un partido largo, creo que por fases lo hemos conseguido, hemos ido creciendo, hemos creado bastantes ocasiones, creo que ha sido un partido bonito para el espectador también, la verdad pues que nos vamos contentos para este descanso de dos semanas.
Y con la competición liguera efectivamente suspendida o aplazada o pospuesta hasta el próximo mes de enero, ahora el interés estaba centrado en el sorteo de esta mañana. Y el Pontevedra jugará en enero, antes de que arranque la liga, contra el Cádiz. El propio Jesús Ramos valoraba así este emparejamiento contra el cuadro andaluz.
Rival de entidad y por historia como es el Cádiz, que va a tener que venir a nuestro campo, a Pasarón. Es un equipo, bueno, pues como todos sabemos, de primera división, que le ha puesto las cosas muy difíciles, como ha ganado al Real Madrid y al Barcelona, aunque no tuvo su mejor noche el día del Celta aquí.
Y Ramos no descarta que pueda haber alguna sorpresa. El Cádiz es de categoría superior, pero jugará en Pasarón.
Estamos, pues la verdad, que muy ilusionados, tenemos nuestras armas y a partir de ahí, pues a un partido y más en la Copa del Rey, pues puede haber sorpresas. Fútbol son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa.
¿Y cómo valoran en la tacita de plata el emparejamiento contra el Pontevedra? Habla el técnico cadista, Álvaro Cervera.
Sabemos, a día de hoy, pues me lo han dicho entrenando, que nos toca el Pontevedra. Me han dicho que es un equipo majo, yo el campo lo conozco, y lo único que sabemos es que el viaje es, pues, de aquella manera, como ha sido este, de cuatro días, porque creo que jugamos en Valencia, vamos para allá, ¿no? O sea, pues, un viaje fastidioso, pero de lo demás, de momento, no sé nada.
El Cádiz que sigue adelante en la Copa del Rey, porque ayer venció en Asenra al Ribadumia por 0-2. Dio la cara el Ribadumia ante un equipo de la máxima categoría del fútbol español. El técnico Luis Carro hacía, a la conclusión del partido, el siguiente balance.
Un 50-50. Me voy contento porque creo que el equipo dio buena imagen, pero también voy con la sensación de que pudimos haber hecho un poquito más, creo. La imagen fue buena, fastidiado por cómo encajamos los dos goles, uno de una situación de balón parado y otra, creo que una mala decisión nuestra desde banquillo, de decidir un pressing alto que no habíamos hecho en todo el partido. Y bueno, me voy fastidiado por eso, por cómo fueron los dos goles, pero bueno, contento por la imagen que dio el equipo, creo.
Pues termina la aventura, la ilusionante aventura coopera para el Club Deportivo Ribadumia, que a partir de ahora y en lo que resta de temporada se tendrá que centrar en hacerlo lo mejor posible en la Liga, en la tercera división.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estamos a 10 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Aparcamos el fútbol, la página hoy en torno a este deporte. Se nos ha ido de tiempo, pero la actualidad así lo demandaba. Y hablamos de deportes que todavía no han parado, o de categorías de determinados deportes que todavía no han parado. Puede ser el caso del balonmano y de la División de Honor Plata masculina. Última jornada del año, este fin de semana. Y los nuestros tienen todo tipo de compromisos. Por ejemplo, a domicilio y en ambos casos en Cataluña van a jugar mañana Teucro en la cancha de San Martí Adrianec a partir de las 6:30 de la tarde, mientras que la Lin visitará al Bordils a las 7:30. El único que actuará como local es el Acanor Atlético Novas. Recibe al Sporting de Alicante en su pabellón de Rosal. Mañana 7 de la tarde, presidente Rosaleiro. Andrés Enra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un buen partido para terminar el año. Un año difícil para todos, pero yo creo que deportivamente ilusionante para tu Atlético Novas.
Pues sí, sí, desde luego que aunque todo el mundo esté deseando que termine por la situación que vivimos en el mundo, pues deportivamente tenemos dudas, ¿no? De si queremos que termine, ¿no? Los cambios nunca sabes cómo van a ser y los cambios de ciclo pues pueden ser para mejor o para peor. Esperemos que bueno, el cambio de año no nos afecte negativamente. Lo que dices tú, por un lado un año para olvidar, pero por otro pues para estar más que satisfechos y orgullosos del trabajo que llevamos hecho. Vamos a intentar poner mañana el brindis a este año, el broche a este grandísimo 2020.
Presidente, lo primero, antes de que se me pase, ¿habrá público mañana en las gradas o tiene que ser a puerta cerrada?
Vamos a tener público, por suerte, una vez más, como llevamos visto en toda la liga, vamos a contar con público, serán 200 los afortunados que puedan presenciar el último encuentro de 2020.
Un equipo, Acanor, que ha ido poco a poco creciendo en esta División de Honor Plata masculina. Yo te pregunto, a la vista de los resultados que se están produciendo respecto al pasado verano, ¿ha habido cambio de objetivos deportivos? ¿Somos ahora mismo, o tenemos que ser ahora mismo, más ambiciosos?
Desde luego que sí, nosotros tampoco lo hemos escondido en ningún momento, ¿no? Desde el principio hemos admitido que vamos a intentar pelear por algo más importante, ¿no? Y lo estamos demostrando. Tampoco es para decir que el objetivo sea el ascenso, ¿no? Creo que el objetivo era que el equipo siguiese creciendo, de no haber cambiado, pues pelear por estar en esa fase de ascenso. Con el cambio de sistema, pues estar sí o sí en la fase de que luchará por esa ganancia el año que viene. Y eso pues va bien encaminado, ¿no? Todavía falta, pues bueno, 7 jornadas, pero hay que ser realistas y darse cuenta de que no meterse pues ya acaso a día de hoy, ¿no? Ya a partir de ahí veremos, ¿no? A día de hoy, si cogemos el cómputo de los dos grupos, estaríamos juntos, Torre la Vega y Barça, liderando, ¿no? Por los puntos que se arrastran, y veremos de aquí al final con cuántos puntos vamos, cómo arrancaríamos esa segunda fase. Y a partir de ahí, pues, ver a dónde podemos llegar.
Andrés, háblame del partido de mañana. Es cierto que no hay nunca un partido fácil, pero mañana, por jugarse en Orrosal, viendo la clasificación de unos y otros, ¿mañana sois favoritos para despedir el año con una nueva victoria?
A ver, yo creo que en casa, venga quien venga, tenemos que ganar, ¿no? Tenemos que ganar. Somos teóricos favoritos. Este año menos por no tener a nuestro público de lado como nos gustaría, pero partimos con cierta ventaja, eso es real. Ahora, que vaya a ser un partido fácil, no lo creo, aunque allí es cierto que sacamos un gran resultado, creo que vencimos de 10 o de 11, también fue un resultado engañoso, al descanso estábamos incluso por debajo, y ellos han crecido mucho, ¿no? Al final, con el paso de las jornadas, han ido adaptándose a la competición y, de hecho, ahora mismo están en los puestos de ascenso, bueno, de ascenso no, de que darían derecho a jugar la fase de ascenso. por lo tanto, confianza cero, porque es un equipo que a pesar de que por nombre está por primera vez en esta competición, sí tiene jugadores que dominan muy bien la liga. Tienen varios jugadores de nivel y yo creo que como no salgamos metidos, puede pasarnos un poco lo que las últimas jornadas en el Rosal, ¿no? Que lleguemos al final pues con problemas. Así que vamos a salir como tenemos que salir y intentar que los puntos sí se queden en casa y despedir el año lo grande.
Pues ojalá que así sea. 7:00 p.m. en Orrosal, Akanor Atlético nomás, Sporting Alicante. Presidente Senra, don Andrés, gracias
Akanor
y suerte.
Akanor Atlético nomás, Valinox, ¿no? No os olvidéis del segundo sponsor que por suerte pues contamos con dos patrocinadores principales este año y es de elogiar y creo que no debemos olvidarnos de los dos nombres compartidos que tenemos.
Dicho queda. Andrés, gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
4:30 para llegar a las 4:05, tenemos que hablar de baloncesto porque hay jornada en Liga Femenina 2, nuestros tres representantes van a jugar mañana por este orden. En Navarra lo hará el Arsil a las 6:00 p.m, a las 7:00 en Avilés, turno para el Cortegada de Vila García, y a las 8:30 en A Coruña frente al Maristas jugará el Real Club Celta. Esto por lo que respecta a Liga Femenina 2. En Liga EVA, partido en Oporriño, el tercero desde que comenzó esta accidentada temporada para Porriño Baloncesto Base. Recibe al Agustinos Leclerc, al segundo clasificado. Partido que se juega en el pabellón porriñés, 8:15 p.m. Entrenador de Porriño, Genaro Alonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Lo primero de todo, el partido de mañana ante Agustinos, que será el penúltimo de este año, de este atípico año 2020 para vosotros.
Sí, será el penúltimo, un partido muy difícil, un equipo bien trabajado y nosotros sin ritmo, ellos con bastante ritmo, a ver lo que sucede. Y luego jugaremos el martes, perdón, disculpa.
No, decía, porque es que además ese desfase que tenéis en cuanto a partidos disputados os obliga a tener que sacar la mayoría de esos partidos cuanto antes, ¿no?
Sí, tendremos que meter, es decir, esta semana jugaremos dos, es decir, perdón, la semana que viene jugaremos uno más el martes en casa y luego empezaremos una semana antes de enero, que es lo que empieza en el calendario, pues el 9 iremos a Gijón y el 12 de enero jugaremos en Lugo, pues para ir sacando partidos suspendidos y aplazados de la manera más lógica posible.
Fíjate, si te llegan a decir que vas a terminar o que a estas alturas del año llevas únicamente en dos partidos, sería difícilmente creíble.
Sí, totalmente de acuerdo. Es más, eso va a conllevar que no vamos a tener vacaciones. Es decir, obviamente haremos un parón de 4 días con las fiestas, pero la semana siguiente entrenaremos, el 29, el 30, la siguiente ya 4 días. No podemos parar, obviamente.
Entrenador, pues por mi parte nada más. Suerte mañana ante Agustinos Leclerc.
Muchísimas gracias, Antonio. Muy amable.
Y un apunte más relacionado con el deporte de la canasta que tiene que ver con nuestro representante en la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas. Hablo de Iberconsa Anfib. Ayer anunciaba el fichaje de un punto 4. Fabián Romo, con pasaporte estadounidense, tiene 23 años, ya se encuentra en Vigo, ya está a las órdenes de César Iglesias y de hecho está previsto que pueda jugar mañana en Las Rozas. Todos los trámites burocráticos se han superado y repito, Fabián Romo, nuevo refuerzo, nuevo jugador de Iberconsa Anfib.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Menos de un minuto para las 4:00 p.m. en la despedida. Recordaros que hoy hay Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Real Club Celta. Por primera vez en la historia, en este año 2020, llevamos ese latiguillo, primera vez en la historia. También la Junta General de Accionistas, por primera vez, se va a realizar de forma telemática. En la misma se acordará todo lo que quieran los actuales consejeros del Real Club Celta, porque disponen de la mayoría absoluta para llevar adelante todas sus propuestas. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela te enviaron la parcela técnica, que hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.